Estamos otra vez juntos aquí en la comunidad de San Miguel, un pequeño grupo de hermanos que nos estamos reuniendo con estas charlas sobre evangelización. Hoy es la cuarta charla. Estamos tratando de entender el corazón de Dios con respecto a este tema. Esta serie la llamamos afirmando la visión, porque son cosas que el Espíritu Santo nos fue revelando en estos años y quisiéramos volver a repetirlas, volver a entenderlas mejor, volver a recibir revelación, y también quisiéramos que quede en las próximas generaciones. Nosotros hemos entendido que la vida cristiana tiene un fundamento, que es Jesucristo, y también dentro de lo que llamamos el fundamento está nuestra decisión de rendir nuestra voluntad a Cristo y reconocerle como Señor, arrepintiéndonos, bautizándonos y recibiendo el Espíritu Santo. Y sobre ese fundamento entendemos que la vida cristiana normal, la de todo discípulo, tiene cuatro columnas que tienen que estar funcionando en su vida. Por eso estamos proyectando algunos gráficos, y ese justamente es entre las cuatro columnas: la comunión, la oración, la palabra y el testimonio. Y estamos hablando ahora de esta última columna, que es el testimonio. Y llegamos a abril del 2014, ya empezamos con camisa de manga corta y terminamos con pullover, así que se va notando el paso del tiempo. Nos ha inspirado mucho un escrito que aparece en el libro Multiplicación de Van Baker, que dice que Jesucristo, a ver si me pueden ayudar, Jesucristo es espíritu vivificante, es vida que fluye y comunica vida a los que están espiritualmente muertos. Esta revolución espiritual se realiza por medio del poder del Espíritu Santo encarnado en los que siguen a Jesús. Ellos son el punto de contacto entre esa vida y los que están muertos. Ahora, la segunda consideración es si el plan de Dios para la salvación del mundo no ha cambiado y tampoco ha menguado, como sabemos que no menguó, el poder de Jesucristo. ¿Por qué tantos de los que profesan seguirle carecen de esta fuente de poder? Esta consideración la hemos hecho y hemos visto cómo Dios nos capacitó con el bautismo del Espíritu Santo para que podamos ser testigos de Cristo. Así dice Hechos capítulo 1. En las charlas anteriores estuvimos viendo, voy a hacer un repaso rápidamente. En primer lugar, vimos que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Y el método de Dios para eso son hombres y mujeres redimidos, que fueron alcanzados por la gracia de Dios y fueron hechos nuevas criaturas y llenos del Espíritu Santo, constituidos por Dios como sacerdotes, como embajadores y como testigos de Cristo. También hemos visto que Dios nos dio un mandato, el mandato de ir, que podríamos traducirlo como yendo, mientras vamos, ir y hacer discípulos a todos los perdidos, a todos los que no le conocen, a los que están muertos en delitos y pecados, así los describe la Escritura, a los que están ciegos por Satanás y a los que están presos o cautivos también. Y lógico, tenemos que ir porque el que recibió la vida va hacia el muerto para impartirle vida. Eso es lo que al comienzo estuvimos repitiendo. Tomamos la vida, que es Cristo, la vida con mayúscula, y ahí están los muertos y los llevamos como intermediarios como sacerdotes, como testigos, como embajadores. Y el que recibió la vida va hacia el muerto para impartirle vida. El que recibió la vista va hacia el ciego para abrir sus ojos, para que reciba luz de Dios. Y el que está libre va hacia el cautivo para liberarle. Y nuestra responsabilidad, la última charla estuvimos hablando sobre esto, usamos como un ejemplo una historia del Antiguo Testamento, y esa historia tiene un versículo clave, y el versículo clave justamente es 2 Reyes 7:9, donde estos hombres, los que no estuvieron presentes, les recomiendo que la lean, de 2 Reyes capítulo 6 y capítulo 7. Estos hombres descubren que tienen una buena noticia para salvar al pueblo que se está muriendo, y entre ellos mismos están diciendo lo que tendríamos que estar diciendo nosotros como nosotros mismos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. El haber recibido por gracia de Dios el conocimiento de Jesucristo, el haber entendido, el haber tenido revelación de que hay un juicio eterno, de que hay un infierno eterno, y de que hay un camino, una verdad y una vida que es Jesucristo, y nos ha hecho libres de donde vivíamos, cautivos por el pecado, como dijimos antes, nos otorga esta vida eterna, pero también nos otorga un grado de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de llevar esa vida a los que todavía no la tienen. Y somos los únicos que pueden hacerlo. Esto lo estuvimos viendo en las charlas anteriores. Lo que vamos a ver hoy son 5 principios fundamentales para la extensión del reino de Dios. Es un apunte que tenemos entre nosotros desde hace más de 30 años quizá, pero que ha sido de muchísima bendición por muchas generaciones. Estos 5 principios, aquellos que somos sacerdotes, que somos embajadores y testigos, los tenemos que tener muy presentes. Los tenemos que continuamente leer, continuamente, todas las semanas o cada un tiempo regular, tomar los principios. Hasta deberíamos, por lo menos el enunciado de cada principio, conocerlo y recordarlo y llevarlo con nosotros, porque son los principios que nos mueven para que el reino de Dios se extienda, para que el propósito de Dios se cumpla sobre la tierra. El primer principio que establecemos es que Dios es el hacedor. ¿Qué significa el hacedor? Es el que hace. La obra de Dios es lo que Él mismo hace. Si sos vos el que hace, si es tu carne, es tu capacidad, es tu inteligencia, tu sagacidad, es la obra tuya, no es la obra de Dios. La obra de Dios es la obra que Dios hace, y la obra que Dios hace a través nuestro como instrumentos. Pero no es que el bisturí, por ejemplo, como un instrumento quirúrgico, realiza la operación. Es el cirujano el que usa el bisturí. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que en esto de extender el reino de Dios, en esta responsabilidad que todos tenemos, esta es la obra de Dios y nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar. Cuando Jesús habla a sus discípulos en Juan capítulo 15, les dice que la fuente de vida es Dios mismo. Él es la vid verdadera. La única forma de llevar fruto es permaneciendo en la vid. Porque la vida viene por la savia, se comunica a las ramas, que seríamos nosotros, y de ahí nace el fruto. Así que Dios es el hacedor, el que realmente hace. Es el Espíritu Santo el que imparte el nuevo nacimiento. Nosotros no podemos convertir a nadie. Lo máximo que podríamos hacer sería convencer a alguien, pero no podemos convertir a nadie, porque el único que da vida nueva es Dios a través del Espíritu Santo. Esto parece muy sencillo lo que digo, pero yo quiero darles un testimonio personal. Cuando yo entendí este punto, a mí se me quitó toda la presión que yo sentía de que tenía que convertirse a la gente y que de alguna manera tenía que convencer a las personas de que Jesús murió por sus pecados. No es así. Entonces nos quita esa presión de querer nosotros convencer y hacer. Es Dios quien hace. Nuestra participación es diferente. Y tenemos que, en primer lugar, como un principio que tiene que estar en nuestra vida, es que Dios es el hacedor. Dios es el que realmente toca los corazones. Dios es el que realmente otorga a la persona que le busca la salvación que viene de parte de él. Y también esto nos ubica en nuestra misión, en la dimensión que Dios lo estableció. Hay un versículo en Juan, capítulo 1, 12 y 13, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice Juan, estos no nacen de la sangre ni de los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿De dónde nacen las personas que van a entrar al reino de Dios? Nacen de Dios. Y aquí les quiero decir esto. Nosotros no tenemos ni podemos convencer a nadie acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 1 y dice algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando pensamos que Dios es el hacedor. Dice que le agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. En el original dice por la locura del querigma. El querigma es una proclama de la verdad de Dios. Y Dios quiso que las personas que no le conocen, que están perdidos, sean salvos al escuchar la proclama de el querigma de Dios, de la verdad de Dios. Por eso es que uno que predica el Evangelio, en la Biblia lo llaman querub, porque es alguien que proclama el querigma. La palabra querub se traduce más correctamente al castellano como heraldo. Un heraldo en la antigüedad era alguien que llegaba a una ciudad, tocaban trompetas, se reunía el pueblo, eran villas, eran caseríos, se reunían en la plaza y todos sabían que había que ir a escuchar algo, y el heraldo desenrollaba un papel, un rollo, no sé, no, cómo sería, y a voz en cuello leía el mensaje que traía de parte del gobernador, del rey, no sé, de alguien que lo mandaba. Así somos nosotros. Nosotros somos proclamadores de la verdad de Dios. Incluimos nuestro propio testimonio, pero no hacemos más que proclamar. Y nunca tratemos de que la gente, por el razonamiento, llegue a entender el reino de Dios. Es locura. Dice Pablo, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura del querigma. Lo que tenemos que proclamar es una locura. 400.000 crucificados hubo en el Imperio Romano, más o menos se calcula. De entre esos 400.000, proclamamos que uno, que fue crucificado junto con otros dos, era el Salvador del mundo. Que la sangre que caía cuando estaba ahí siendo crucificado nos limpia de todo pecado. Que nuestra vieja naturaleza estaba siendo incluida en su propio cuerpo de carne para matar nuestra vieja naturaleza. y que cuando nos bautizamos se produce ese intercambio de vida. ¿Y dónde sucedió esto? Hace 20 siglos, 21 siglos, en un lugar tan lejano. ¡Qué locura! ¿Qué creen? ¿Eh? Todo una locura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? No tenemos que sacar la locura al mensaje del Evangelio. Tenemos que proclamarla tal cual como la creemos y como Dios nos enseñó y como aparece en las Escrituras. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó salvar a los que van a creer por la locura de ese mensaje. Entonces, tienes que darte cuenta que Dios es el que hace y que vos sos un proclamador, un repetidor, por decir de alguna manera, de esa verdad. Lo que pasa es que no sos un proclamador ajeno al mensaje, sino que estamos totalmente involucrados con el mensaje. ¿Por qué? Porque lo creemos y porque hemos experimentado también en nuestra propia vida las consecuencias de creer en ese mensaje. Entonces hay una mezcla entre todo lo que nos sucedió a nosotros y lo que estamos proclamando. Lo proclamamos con fe, lo proclamamos con convicción, proclamamos la verdad de Dios a voz en cuello. Miren, yo conozco un hermano hace muchos años, creo que unos 30 años por lo menos, que me contó cómo se convirtió. Su conversión fue aquí, él es del interior y estaba caminando por Plaza 11 esperando una de las tres novias que tenía en ese momento, así me dijo él. Y de repente escuchas una trompeta que suena en la plaza. Y como estaba aburrido, tenía tiempo, se acercó. Y era un muchachito que tocó la trompeta solo. Y después la apoyó, tomó la Biblia, leyó un par de versículos y empezó a proclamar, a explicar lo que decían esos versículos. Y este hermano tenía 25, 26 años. Y dice, no, me contaba así: yo escuché eso y no entendí nada, pero de repente se metía dentro de mí que yo era pecador, que estaba mal delante de Dios, que estaba sucio. Y este muchacho ahí en la plaza, en Plaza 11, a las 6 de la tarde, cuando terminó de hablar, que había hablado 15 minutos, ni sé lo que dijo. Dice: y el que quiera seguir a Cristo, arrodíllese aquí conmigo. En la plaza lo estábamos escuchando dos viejitas, yo nada más, y yo no sé qué me pasó, pero al minuto estaba arrodillado y él se arrodilló conmigo y oró y se guardó la trompeta y se fue, y yo quedé ahí en medio de la plaza y me fui a mi pensión, a mi cuarto. No quise encontrarme con esa chica y me puse a llorar y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a confesar todos mis pecados a Dios. Yo no entendía ni yo mismo lo que me pasaba. Y me desperté al otro día arrodillado, que dejé toda mojada la cama, y me di cuenta que era una nueva persona, que no quería más pecar, que quería seguir a Dios. Así que salió por ahí, por Plaza 11, a buscar una iglesia para la iglesia evangélica, pensó él que era lo mejor. ¿Qué fue lo que le sucedió? Muy sencillo, hermanos. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recibió el querigma, la locura de la proclama. Y esa proclama no viene al departamento este de la mente. Esa proclama, ahora lo vamos a ver en el próximo punto, es una proclama que viene directamente a nuestro espíritu, a nuestra alma, y toca lo más profundo. Es Dios quien lo hace. Nosotros solo somos colaboradores. Nuestra participación, aunque pequeña, es indispensable. A nosotros nos fue encomendada una parte de todo el proceso de salvación. y es una parte mínima, una parte sencilla, y somos solamente colaboradores en este proceso. Pero a pesar de eso, es indispensable. Si nosotros no lo hacemos, el proceso no puede continuar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. El apóstol Pablo era consciente de que su participación era indispensable, o por obligación o de buena voluntad, pero había que hacerlo. En la versión 1960 dice: me es impuesta necesidad, no puedo dejar de hacerlo. Como colaboradores de Dios en su obra, interiormente debemos tener una total dependencia del Espíritu Santo, porque tenemos que saber que Dios es el Hacedor. Y al predicar el Evangelio, al anunciar el Reino de Dios, tenemos que hacerlo con oración, con ayuno, con humildad, con fe, con poder de Dios. Y quiero que agreguen en los apuntes esta palabra que no está: y renunciamiento. Hermanos, es imposible que el Reino de Dios se extienda si no estamos dispuestos a renunciar a comodidades propias, si no estamos dispuestos a renunciar a un montón o a muchas de nuestras auténticas y legítimas necesidades, si no estamos dispuestos a un renunciamiento para que el Reino de Dios se extienda. Jesús lo dice magistralmente: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿cómo queda? Solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestra participación es indispensable, y el ejemplo mejor que hemos escuchado durante muchos años, que es como tomar una semilla, hacer un agujerito en la tierra y poner la semilla. Y taparlo. ¿Y qué más? Bueno, podemos regarlo, no hay que regarlo demasiado porque la planta también se ahoga. ¿Y qué más? No puedes hacer más nada. La vida, todo lo que necesita para crecer la planta, para llevar fruto, para tener tallo, hojas, semillas, flor, fruto, todo está en esa semillita que pusimos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Tiene poder en sí mismo para transformar, pero alguien tiene que poner esa semilla en la tierra para que comience ese proceso. Algunas veces me escucharon decir, contar, cómo me impresionó saber que cuando encontraron la tumba de Tutankamón por el año 1939, lo que fue, encontraron unas ventosas en las paredes que estaban al vacío, le sacaron todo el aire, estaban como envasados al vacío, llenos de semillas de trigo. Tenían 4.000 años que estaban ahí. Y bueno, los científicos, algunas de esas semillas las fueron sacando, las analizaron, miraron la calidad, las sembraron. ¿Y saben qué pasó cuando las sembraron? Nació el trigo. Durante 4.000 años, mientras estuvieron ahí manteniendo su personalidad, su individualismo, no sirvieron para mucho. Pero cuando cayeron a tierra y murieron, llevaron fruto. Alguien sacó la cuenta que si todo ese fruto se hubiese sembrado, y el fruto se hubiese sembrado, y la semilla no se hubiese sembrado, en ese momento que se descubrió, no alcanzaría la superficie del planeta Tierra para que haya tanto trigo sembrado. Y esa semilla, que es el Evangelio de Jesucristo, es la que tenemos todos nosotros. Y si no muere, si no estamos dispuestos a sacrificar algo para que el reino de Dios avance y se extienda, va a quedar adentro nuestro. Vamos a ser salvos, vamos a cantar, a agradecer a Dios por nuestra salvación, pero la realidad es que no va a haber fruto. El segundo principio necesario e imprescindible es todos colaborando. Para que la extensión del reino de Dios, estamos hablando justamente, ese es el tema que estamos tratando hoy, cinco principios para la extensión del reino de Dios, todo el cuerpo, cada discípulo, la iglesia toda debe enrolarse en esta acción de hacer discípulos. Si realmente queremos que el reino se extienda y que el Padre encuentre en nosotros un pueblo, una nación de sacerdotes que tenemos carga para que su propósito se lleve a cabo. Si cada uno hace un poco, entre todos hacemos mucho si somos constantes. Acá hay palabras claves. Cada uno, un poco, pero sumado lo poco de cada uno, ¿cómo termina? Termina en mucho si somos constantes. Cada hijo de Dios que ha entrado al reino a través del arrepentimiento, el bautismo, la fe, el arrepentimiento y el bautismo, cada hijo de Dios, cada uno de los que estamos aquí, tiene en su interior esa fuente de vida que es Cristo. Y cada uno tiene el pan y el agua suficiente para los hambrientos y los sedientos que nos rodean y que lo necesitan. Y por la gracia de Dios, como vimos en la última charla, cuanto más pan o más agua damos, más pan y más agua recibimos de parte del Señor. Y cada uno recibió de Dios el encargo de comunicar a otros esa vida. Hay un hermano que estuvo predicando aquí con nosotros en el año 66, se llamaba, no sé si, supongo que no debe vivir, Kenneth Strachan, Plan Supremo, no, se llama El Plan de Dios para la Salvación, algo así. Y ese libro que creo que está fuera de circulación ya, pero él tiene una frase ahí y dice que cada grupo crece en la medida en que logre movilizar a todos sus miembros a una acción constante en la propagación de su fe. Si cada uno hace un poquito, entre todos hacemos mucho. Pero la palabra clave aquí es constante. Muchas de las cosas que escuchamos, que se nos enseñan, muchos mensajes que nos revolucionan, son como una carita voladora. Aquí los que son argentinos entienden perfectamente lo que digo. La carita voladora, uno la enciende y mucha luz, mucho ruido, se apagó y después lo que cae es un palito y nada más. Bueno, a Dios no le interesa la carita voladora. No tiene ningún sentido que después de esta charla nosotros estemos entusiasmados por una semana, por dos semanas. Tiene que ser la constante en nuestra vida. Necesitamos entender qué es la vida de cada discípulo, hacer discípulos. Qué es lo que Jesús nos encargó, nos encomendó. Y que tenemos que vivir y tenemos que inquietarnos para que eso suceda. Una frase que decíamos es, no sirve una cuadra de la calle de oro, es mucho mejor 100 kilómetros de asfalto, es mucho más productivo. Pero algunos hacen muy bien las cosas durante una semana o dos, y después no hay continuidad. Y lo que Dios quiere es que de una vez por todas tomemos conciencia de nuestra responsabilidad y le demos continuidad. Por eso es que que cada grupo crece en la medida en que logre movilizar a todos sus miembros en una acción constante en la propagación de su fe. Les propongo la campaña de evangelización más exitosa y más barata de la historia del cristianismo. No sé si ustedes saben que la campaña de evangelización requiere muchísimo esfuerzo y muchísima plata. Bueno, yo les propongo la más barata, la más efectiva y la más sencilla. Cada uno, predicando a alguien, no sé, vamos a decir todos los días, a una persona nueva por día. Vamos a bajar la pretensión, predicando a 2 personas por semana. 100 personas predicando a 2 personas nuevas por semana. ¿Cuántas personas están escuchando el mensaje? La cuenta, por favor. 100 personas hablando a 2 personas, 200 por semana. En 50 semanas, vamos a decir que 2 semanas son vacaciones, en 50 semanas que tiene un año, si estamos hablando a 200 por semana, ¿cuántas personas en un año escucharon el mensaje? 10.000, ¿no? ¿O estoy equivocado? 10.000. Las estadísticas dicen que el fruto de cualquier campaña es el 3%. Si durante un año 100 personas, que es un grupo muy pequeño, predicando constantemente a 2 personas nuevas por día, logran alcanzar 10.000 personas, el 3% de 10.000 son 300 personas. ¿O estoy equivocado? ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa que en un grupo de 100 personas en un año se leen 300 personas? Y que les enseñemos que son sacerdotes, testigos y embajadores, y que los pongamos a predicar a 2 personas nuevas por año, y el próximo año somos 400 predicando el Evangelio a 2 personas por semana. Por supuesto, esto es matemática y el reino de Dios no es matemática. Pero yo quiero simplemente que nos despertemos a la realidad del potencial que significa que si todos somos constantes, en poco tiempo va a haber miles de personas que se convierten y conocen a Cristo. Porque a medida que vamos predicando, que nos vamos animando, también va creciendo la fe dentro nuestro. Y sucede un fenómeno que no está en los apuntes, pero me estoy sintiendo que el Espíritu Santo me está diciendo esto. Un fenómeno que Jesús nos advirtió y dijo que el que lleve fruto va a ser limpiado para que lleve más fruto. La iglesia se purifica, nuestra vida se santifica y los perdidos son ganados para el reino de Dios. Todo porque si somos constantes y somos todos los que nos involucramos en esto de llevar a otros a Cristo. Muy bien, vamos a cortar aquí 10 minutos y volvemos con el resto de la charla.